A esta hora seguimos muy pendientes de la borrasca Nils, que mantiene a toda España con fuerte lluvia y viento, todo el país con avisos meteorológicos activados. Lo último nos llega desde Ciudad Real. El agua del río Bullaque ha entrado en los núcleos urbanos de El Tormo y El Robledo. La UME trabaja en la zona con más de 30 efectivos. El gobierno de Castilla-La Mancha acaba de reunir al CECOPI y el consejero Juan Alfonso Ruiz Molina ha explicado la situación de la zona.
Ese desembalse que se está produciendo en la Torre de Abraham está teniendo afectación a los municipios. La unidad militar de emergencia nos está ayudando para que tengamos acceso a las explotaciones ganaderas y también para que nos ayuden a construir muros de contención que eviten el mayor daño que se pudiera producir en los municipios.
En Cataluña, esta madrugada se activa la alerta naranja. La Generalitat avisa de que se enfrentan al que puede ser el peor episodio de viento de los últimos 20 años. Han enviado un mensaje de alerta en el que recomiendan, entre otras cosas, evitar los desplazamientos que no sean imprescindibles. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Mañana no habrá clase tampoco en la universidad y se suspende la actividad sanitaria no urgente. Habrá trenes, Rodalías funcionará, aunque con limitaciones de velocidad, y si se producen incidencias que afecten a la seguridad, se interrumpirá el servicio. En las carreteras habrá limitaciones para vehículos pesados y en el aeropuerto algunas aerolíneas avisan ya de posibles alteraciones. Desde Protección Civil reconocen que hay pocos precedentes, podría ser el episodio de viento más importante en Cataluña en los últimos 15-20 años. La consejera de Interior, Núria Parlon, pide máxima precaución.
Estamos ante una situación extraordinaria que se prevé complicada, sobre todo de cara a la operativa de los propios cuerpos de emergencia que tengan que intervenir, pues frente a las diferentes situaciones que se pueden producir de árboles caídos, afectaciones de mobiliario urbano que llevan a que le pidamos a la ciudadanía que tenga una actitud de precaución.
Es la primera vez que se envía un ES alerta a los móviles por fuerte viento. Se había enviado por lluvia, por inundaciones, por aludes, pero no por viento.
En Andalucía, más de 3.000 personas siguen desalojadas, atentos al Cantábrico, también por el temporal marítimo. País Vasco, Cantabria, Galicia activan la alerta roja por riesgo extraordinario. En esta última comunidad, en Galicia, se vigila el río Louro, el Avia y el Miño. Última hora, Íñigo Landa, buenas noches.
Buenas noches. Más de 300 incidencias ha dejado el paso de la borrasca Nils por Galicia en estas últimas horas, muchas de ellas relacionadas con la caída de árboles y ramas por la fuerza del viento. Hasta 171 kilómetros por hora ha alcanzado una racha de viento registrada a primera hora de esta tarde en el Alto de Xistral, al norte de Lugo, 156 en Manzaneda, en Ourense, aunque las rachas de más de 90 y 100 kilómetros por hora se han extendido por buena parte del territorio, provocando, por ejemplo, que se haya desprendido el tejado de la piscina municipal de Abegondo, en A Coruña, o que a una joven de 20 años le haya caído un árbol de 3 toneladas sobre su coche cuando circulaba por la localidad pontevedresa de Caldas, a lo que hay que sumar los corrimientos de tierra provocados por el agua que afectan a la autopista entre Vigo y Bayona o a la autovía del Morrazo con parte de un talud que ha caído sobre la casa de un hombre que ha resultado herido. Incidencias que nos deja la sucesión de borrascas en lo que llevamos de año en Galicia y que provocan que haya tres ríos, el Avia en Rivadavia, el Miño en Aperoxa y el Louro en Tui, en nivel rojo por riesgo de desbordamiento, con previsión además de que mañana a última hora entre otro frente muy activo.
Aprovecho en este momento para saludar a los oyentes de Deportes COPE, que se incorporan a la linterna tras escuchar el tiempo de juego con el primer partido de semifinales de la Copa del Rey. 0-1 ha ganado la Real Sociedad en esta semi. Mañana toca al Barça y al Atleti. Seguimos. La EMET, la Agencia Española de Meteorología, acaba de informar que el viernes llega la borrasca Oriana. Provocará lluvias abundantes, fuerte viento, nevadas en cotas bajas. Joder, esto es insoportable. Bueno, sería, como dicen, la última borrasca que tendríamos esta semana, pues menos mal. Y cambiando de tema, esta noche no hacemos más que mejorar. Yolanda Díaz ha hecho un llamamiento para que la izquierda genere afectos y deseos, todo basado en proyectos creíbles que hagan frente a la ultraderecha. Escucha.
La apuesta que yo hago es por ganar el futuro de manera positiva y por generar políticas de deseo en las gentes progresistas de este país. Sin una política de afectos y de deseo no hay nada que hacer, porque estamos en un terreno de la frustración, de miedos, de emociones que está siendo hoy, sin lugar a dudas, canalizado por la extrema derecha.
Derecho, la extrema derecha. Te juro que esto que acabas de escuchar no es inteligencia artificial. No está fabricado por un... No. Lo ha dicho ella tal cual. Este mensaje, o lo que sea, llega el día después de que se anunciase un nuevo proyecto para intentar unificar a los partidos a la izquierda del PSOE, si es que hay. Una unidad que en Moncloa ven necesaria, difícil. En el círculo de Pedro Sánchez confían en que su electorado vuelva a activarse y esperan coger aire en Castilla y León tras los batacazos de Aragón y Extremadura. Lo llevan clarinete. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Los socialistas necesitan un frente amplio a su izquierda, lo reclaman sin interferir en los procesos de otros partidos, pero saben que los movimientos difícilmente fructificarán. Creen, como observa el núcleo duro de Pedro Sánchez, que Gabriel Rufián solo recibe calabazas cuando ya se han excluido de esa unidad la propia Esquerra, Podemos o Bildu. Todos ellos deberían remar juntos, eso admiten desde la Moncloa, pero intentan ser cuidadosos con sus pronunciamientos. También al vislumbrar una dura pugna en la pretendida refundación de Sumar, a Yolanda Díaz avisa gráficamente la ala socialista del gobierno, la quieren tirar. El PSOE pasa así de puntillas por su pésimo desempeño y ahora viene Castilla y León. Al más alto nivel trasladan la convicción de que el votante progresista va a activarse cuando toque, pese a que hasta ahora esté perezoso, así los describen, para negar una fuga de su electorado al PP o Vox. Mucha de nuestra gente se han autoconvencido en la sala de máquinas, le cuesta identificar qué se juega en las autonómicas.
Mañana José, Luis Ábalos y Koldo volverán a salir unas horitas de la cárcel de Soto del Real para ir al Supremo. Eso sí, lo van a hacer incómodos en el furgón de la Guardia Civil. Están citados para la vista previa del caso Mascarillas, que tiene previsto comenzar después de Semana Santa. Ambos intentaron asistir por videoconferencia, argumentando problemas de salud y que el furgón está hecho una pena. Bueno, el tribunal les dijo que tenían que ir en persona. Hoy mismo Ábalos ha hecho otro movimiento para intentar retrasar el proceso. Pide que la causa se envíe a la Audiencia Nacional porque ya no es diputado. Patricia Rossetti, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Lo intentan hasta el último minuto. Si primero fue Koldo quien pidió al Supremo el traslado del caso a la Audiencia Nacional tras la renuncia al escaño de Ábalos, ahora es el propio Ábalos quien se suma a esta petición. No presenta ningún argumento, asume los de la defensa de Koldo. Si el investigado quiere perder su privilegio de ser juzgado por el Supremo para ganar una doble instancia, el alto tribunal no debería impedirlo, destaca. La vista preliminar, que comienza a las 11 de la mañana, es un trámite previo al juicio. Las partes podrán exponer cuestiones de competencia, de nulidad, de suspensión, conformidad, incorporación de informes o pruebas propuestas, entre otros asuntos. Estarán presentes los tres acusados, Ábalos, Koldo y Aldama, pero no hablará ninguno, lo harán sus representantes. Resueltas las cuestiones, el tribunal fijará la fecha del juicio para después de Semana Santa.
Ay, José, ánimo mañana. Tómate dos pastillas por la mañana de ibuprofeno y así llegas sin dolores de lumbago y tal al Supremo y luego de vuelta al trullo. Del exterior, varios titulares. Uno, Trump ha recibido en la Casa Blanca a Netanyahu, le ha dicho que sigue prefiriendo un acuerdo con Irán que limitar su programa nuclear. El primer ministro israelí no ha hecho declaraciones, su oficina se ha limitado a un comunicado que dice que han hablado de las necesidades sobre seguridad. Dos, Zelensky insiste en que está dispuesto a una tercera reunión con Rusia bajo la mediación de Estados Unidos. El presidente de Ucrania dice que le da igual en Abu Dhabi, en Miami. Ha negado que tenga intención de aprovechar el cuarto aniversario del inicio de la guerra para anunciar elecciones. Dice que se celebrarán cuando haya garantías de seguridad. Tres, novedades sobre el tiroteo de la pasada madrugada en Canadá. La policía montada acaba de rebajar a 9 la cifra de muertos, incluida la atacante, su madre y su hermanastro. Es una joven que había estudiado en ese centro y que tenía problemas mentales.
La sospechosa ha sido identificada como una mujer de 18 años, de nombre Jessie. Tenemos un historial de actuaciones policiales en la residencia familiar y algunas de esas llamadas están relacionadas con problemas de salud mental.
Y cuarta clave, aquí en Europa, los líderes europeos celebran mañana una cumbre en Bélgica para debatir cómo ser más competitivos frente a China o Estados Unidos. Sobre la mesa, la propuesta francesa para dar prioridad a las empresas europeas. Por cierto, en la precumbre que se ha celebrado hoy, solo ha habido un ausente de un país importante. Pedro Sánchez. Olga Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Será una cumbre informal en el castillo de Aldenvilsen, a pocos kilómetros de Maastricht, donde los líderes europeos hablarán de competitividad, de cómo puede la Unión ejercer como un verdadero mercado único para competir con China y con Estados Unidos. Un debate que fuentes comunitarias reconocen que no es nuevo, pero para el que ha aumentado la voluntad política, aseguran las mismas voces. Los 27 llegan a esta reunión con la propuesta francesa para priorizar a las empresas europeas en licitaciones públicas y también en inversiones privadas. No será el tema central, pero formará parte del debate, así como la Europa de las dos velocidades, esta idea de que no se requiera la unanimidad para lanzar proyectos que impulsen la economía del viejo continente. Los primeros ministros de Alemania, Italia y Bélgica, entre otros, tendrán una reunión previa para fijar posición sobre el debate de la competitividad. España no asistirá a esta precumbre, aunque desde Moncloa confirman que el gobierno está a favor de esa prioridad comunitaria.
Hay historias que empiezan con una afición y acaban convirtiéndose en un viaje inesperado. La de hoy nos lleva desde Estados Unidos hasta una fortaleza en Francia y tiene como protagonista a un fiscal en Ohio que dedica su tiempo libre a recrear batallas históricas. Hace unas semanas este jurista recibió un mensaje que conectaba su propia vida con la de un soldado de los tercios españoles del siglo XVII. Hoy ponemos el lazo en la linterna con Paloma Serrano y nuestra historia bonita e histórica del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. José Antonio Torres nació en Puerto Rico y hoy trabaja como fiscal en el estado de Ohio. Bueno, pues su vida está marcada por la legislación criminal, las audiencias judiciales y las decisiones difíciles. Pero fuera de los tribunales es un apasionado de las recreaciones históricas. Participa en asociaciones que reviven batallas de distintos países, confecciona uniformes con técnicas tradicionales y se desplaza a cualquier parte del mundo para participar en representaciones que reúnen a cientos de personas. Bueno, pues hace solo unas semanas, como decías, una notificación inesperada cambió el sentido de esa afición para José Antonio.
En Facebook vi un grupo de recreación histórica que hace actividades en la ciudad de Tula. Le mandé un mensaje preguntándole por el evento futuro. Les digo, tengo un antepasado que participó, estuvo en la batalla. Y un par de días más tarde me manda un correo electrónico el jefe de arqueología diciéndome, esto es increíble, no vas a creer esto. Mi equipo de arqueología en el castillo encontraron esto y me manda una foto.
La noticia no solo confirmaba que su antepasado participó en los tercios españoles en la batalla de Doullens, también estableció una conexión directa entre su historia familiar y algunos de los escenarios que tantas veces había recreado en eventos históricos por toda Europa. Una coincidencia que le llevaría a poner en valor su afición.
Yo recreo varias épocas, la época napoleónica, la guerra de la Revolución Norteamericana, recreo el siglo de oro. Y el propósito siempre ha sido mío honrar a mi antepasado. Siempre he pensado en él al punto que en varias recreaciones donde estoy al mando antes de la batalla, estoy repitiendo las palabras de García de Torres cuando luchó en contra de los holandeses en Puerto Rico. Pero eso es lo que estoy haciendo, es honrando a mi antepasado.
Mantener esa pasión no siempre ha sido fácil, aunque...
Cuando me llegó esa armadura, tenía un pánico, que el pánico mío era que no la arruinara. Pero decidí aún así, inspirándome en originales, hacer el trabajo. Hacer el trabajo como se hacía hace 400 años atrás.
Esa pasión le ha llevado a participar en recreaciones en distintos países europeos y también aquí en España, en casa. Hace poco, fíjate, participó en un acto conmemorativo el pasado 31 de enero en el Centro Justo de Madrid. Él y otros compañeros de batalla estuvieron acompañados de muchos curiosos que se acercaron a conocer parte de nuestra historia.
Yo he estado en no sé cuántas recreaciones, especialmente del Día de los Tercios, del Siglo de Oro napoleónico. Yo he estado en Waterloo, a caballo, en Austerlitz. Tiene que ser ser más de 100 recreaciones que he estado. Y puedo mencionar tres que han sido muy profundas para mí. Sería Waterloo, Grol en Flandes y el Día de los Persios. Porque estaba en Madrid recreando la vida hace 300, 400 años atrás.
Ahora, con este hallazgo arqueológico ya confirmado en su agenda, ya hay apuntado un nuevo destino. Un viaje con el que cerrará un episodio de su historia personal que comenzó hace siglos.
La probabilidad grande es que esa inscripción fue hecha por él. No me cabe duda que él estuvo ahí. Cuando yo vaya, no sé, yo creo que van a correr muchas emociones porque voy a estar vestido de una forma similar a la cual él es. Estuvo vestido en esa época y voy a estar en un lugar donde estuvo bajo el mando del conde Fuentes durante una batalla muy importante en Flandes y en la Picardía.
La vida del puertorriqueño José Antonio Torres, fiscal en el estado de Ohio, no va solo de investigar y recrear batallas históricas, que también va de cómo una afición termina conectándote con la historia de tu familia, recordándonos que el pasado a veces aparece cuando menos lo esperamos, fíjate, en los tercios de Flandes. Gracias, Palo, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita e histórica del día.
Hasta mañana.
Adiós. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Que levante la mano el que en las últimas semanas no se haya quejado por las lluvias. Las conversaciones sobre el tiempo tienen su aquel. Suelen ser breves para matar situaciones incómodas, como un viaje en ascensor, por ejemplo, y generalmente son para quejarse. Que si llueve mucho, que si hay sequía, que si vaya calor hace, que si menudo frío tengo. Que levante la mano el que en alguna conversación de estas de ascensor haya sacado el tema del tiempo para decir qué tiempazo hace, qué bonito está el campo, qué limpia está la atmósfera o qué llenos están los pantanos. Resulta que el tiempo tiene mala prensa, porque sí, llevamos un mes que no para de llover, y eso en algunos sitios no es lo normal y obliga a cambiar ciertos hábitos. Un dato, los pantanos de todas las cuencas hidrográficas de España están por encima del 70%, salvo la del Segura. En la última semana los pantanos han aumentado en un 10% el agua embalsada. Excepción hecha de los lugares donde ha habido inundaciones o donde corren peligro las cosechas, una petición. Cuando hablemos del tiempo, no estaría mal que empezáramos a ver el vaso medio lleno, aunque sea de agua, si es que el tema es quejarse, y en ese plan.
¿Quieres contarnos algo?
Escribe a Ángel Expósito.
Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 54 45 55.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
El mejor momento para pagar menos IRPF no es cuando haces la declaración, es justo ahora.
Porque ahora es el momento de comunicar cuáles son nuestras circunstancias personales.
España prohibirá el acceso a las redes sociales para menores de 16 años. ¿Cómo se pone puertas al campo, Javier?
Es muy difícil. Técnicamente no es que Internet tenga una puerta, ahora te van a poner un portero.
¿Tú ahora mismo puedes hablar con José Antonio en Esperanto tranquilamente?
Es mi popas.
¡Ay! ¿Qué ha dicho?
Sí, José Antonio, ¿qué ha dicho?
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, La Tarde de COPE.
Buenas noches. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
12, 19, 34, 39 y 47. Soles 4 y 5.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Haz tu Semana Santa realidad con Viajes El Corte Inglés. Desconecta unos días frente al mar de nuestras costas. Siente la magia de nuestras islas. Disfruta en el Caribe o descubre el encanto de Europa. Este año tienes más razones que nunca para escaparte. Reserva por solo 15 euros y con hasta un 30% de descuento. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Consulta condiciones. Haz tu Semana Santa realidad con Viajes El Corte Inglés.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler. Let me see
Como cada día te resumimos las noticias y voces que han marcado la jornada, y para ello Gonzalo Zaballa.
Buenas noches, Ángel.
¿Qué pasa?
Es miércoles y España está hecha unos zorros. Han pasado 3 días de esta semana y a mí me han parecido 3 meses. Es verdad que en este programa contamos la actualidad, te llevamos a los puntos donde sucede la noticia, te explicamos las cosas y muchas veces nos jugamos la vida en el intento, y si no, que se lo digan al jefe, que vaya diita ha tenido hoy. Hoy hemos tenido un poco de lluvias que afectan a Galicia, Cataluña, Andalucía o Castilla-La Mancha. Hemos tenido manifestaciones del campo durante varias horas colapsando Madrid. Y hemos tenido a Sánchez en el Congreso. Y esto es noticia porque es la primera vez que acude en todo el año. Lo ha hecho para supuestamente explicar algo sobre lo ocurrido en Adamuz.
Y Pedro Sánchez dice que es un asunto muy complicado.
En un sistema tan extenso se producen evidentemente incidencias. Son parte del funcionamiento normal de un sistema complejo.
¿Incidencias? ¿46 muertos? ¿Una incidencia?
Es que es para partir la cara, de verdad.
Y vamos a cumplir un mes del accidente de Adamuz. Y no tienen ni idea de cuándo va a volver a funcionar el AVE.
¿De qué va todo esto?
¿Y sabes por qué no hay fecha? Porque no nos están diciendo la verdad, ni del accidente, ni de lo que se han encontrado en las vías.
Lo peor ha llegado después, porque después de Sánchez en el Congreso ha salido el portavoz del PSOE en la Cámara Baja, Pachi López.
Maravilloso.
Y ha demostrado que el gobierno se toma muy, pero que muy en serio la situación.
Lo decía Bad Bunny el otro día en la Super Bowl. The only thing more powerful...
¿Es en serio?
...than hate is love.
A ver, que me caliento.
Y yo añado, la esperanza también.
No fuméis más.
La esperanza también puede al miedo.
Qué lástima.
Así que, compañeros y compañeras, combatamos el miedo y seamos esperanza.
Pero de verdad, o sea, ¿quién le manda a meterse a hacer poesías con Bad Bunny, macho, de verdad?
Y luego tú partiéndote el lomo trabajando, ¿eh? Y esta gente ahí en el Congreso...
Y pagándole.
Es tremendo. Todo esto era para que alguien explicara algo sobre el accidente de Adamuz, pero...
De ilusiones también se vive.
Y como el gobierno no va a explicar demasiado, pues ya lo hacemos nosotros. Hoy hemos querido saber cuál es el estado de nuestras infraestructuras y en qué punto está la investigación de Adamuz. Y lo hemos hecho con alguien que sabe mucho, José Trigueros, presidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos.
Como el presidente del gobierno y el ministro hablan de bulos, pues yo quiero desmentir uno que están diciendo que es un bulo. Mire, en enero de 2026, en un documento del gobierno de España, en la página 19, dice, en particular, en el tramo de Adamuz, las actuaciones consistieron en reemplazo completo del carril y las traviesas. Entonces, cuando es que algunas veces lo hemos dicho de la asociación y nos dicen que es un bulo, pues este bulo está producido por un documento elaborado por el gobierno de España en enero de 2026 que se llamaba Datos no relatos.
Te digo una cosa, hay que ser muy hortera, ¿eh?, para llamar un documento oficial dato no relato. Pero bueno, allá cada uno. Este es el tono de los ingenieros de caminos, y es un tono muy parecido al que utilizan los maquinistas, y casualmente también se parece mucho al tono que utilizan los trabajadores del campo. Cerca de 500 tractores y miles de agricultores han desfilado hoy por el centro de la capital para expresar su enfado contra el acuerdo comercial con los países del bloque Mercosur. Álvaro Gavilanes es agricultor en Brunete.
Ha sido emocionante y también con cierta rabia, ¿no? Porque tener que luchar como que lleva luchando nuestros antepasados años y años y años y ver que lo podemos perder todo, pues da coraje.
Pero ahora mismo puede ser el peor momento de los últimos años.
Nos contaba que, desde luego, que parece ser el peor momento, y decía además que había trabajado con su padre y con su abuelo y que efectivamente era un momento crítico. Pero, señoras y señores, esto no acaba aquí. Seguro que se acuerdan de los lazos de Zapatero con Venezuela, ¿no? Bueno, pues hoy hemos tenido nueva entrega. Vamos con el expresidente. Lo hemos hablado con Esteban Urreiztieta, del Mundo.
¿Cuál fue el papel de Zapatero en el rescate de Plusultra?
José Luis Ábalos ha relatado que un buen día llegó al Consejo de Ministros y que se encontró encima de la mesa un expediente que ponía Plusultra. Esto seguido le pidió explicaciones al propio presidente del gobierno, que Pedro Sánchez le contestó, ya te apañarás. Esto ha sido una exigencia de José Luis Rodríguez Zapatero, que aparece ahora cobrando directamente de un asesor de Plusultra, con el que corre habitualmente en el Pardo.
Pues nada, mañana seguro que tiene una conversación interesante haciendo
running. Menudo basurero.
Tal cual. Y seguro que también se acuerdan de una tal Carmen Pano, que declaró que había llevado una bolsa llena de dinero a Ferraz. Bueno, pues entra en escena su chófer.
El chófer de Carmen Pano, la empresaria, confirma que él llevó a Carmen Pano a Ferraz con 45.000 euros en billetes de 50.
¡Cling, cling, cling!
Ha explicado que la empresaria imputada en la trama de hidrocarburos estuvo 15 minutos dentro de la sede del Partido Socialista y que salió sin la bolsa y, claro, sin el dinero.
Pues muy bien.
Pues este es el panorama que tenemos a nivel nacional, Ángel. O sea que, oye, si las cosas a la gente le van bien en familia, pues mira, se tiene que dar un golpecito en el pecho porque fuera...
Sin duda.
Madre mía, así que mientras llega el partidazo de COPE vamos a apagar la linterna retrocediendo al 11 de febrero del 2012, día en el que fallece a los 48 años Whitney Houston.
Fíjate, 48 años solo, macho.
Sí, se murió jovencita, la verdad.
Sí, qué guapa esta mujer.
Sí, qué buena cantante también, ¿eh?
Sí, sí, sin duda. Pues mañana más. Pues fíjate, creo que voy a tener, yo ahí lo dejo, un día parecido al de hoy.
No llegas vivo al viernes, Ángel, como sigamos así.
Pero que me estás contando, que si veo cuatro caminos, no te llega a pagarlo por ahí.
Es verdad, tienes
razón. Si veo cuatro caminos, tronco.
Tienes razón, es que yo pienso que eres mortal a veces, pero se me olvida.
¿Qué dices? ¿Qué dices?
Expósito. La linterna.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. ¿Buscas tu nombre o el de tu empresa en Google y aparece contenido que te perjudica? ¿Reseñas falsas, noticias antiguas o publicaciones que ya no deberían estar ahí? En RepScan eliminamos contenido perjudicial de Internet y reseñas dañinas. Un servicio confidencial 100% legal y respaldado por tecnología propia. Infórmate en RepScan.com o llama al 930 48 20 90. RepScan, toma el control de tu imagen.
Cuídate con HSN. Hasta el domingo 15, compra con hasta un 50% de descuento en las fórmulas únicas Care y Biotics HSN, desarrolladas con la máxima calidad para el equilibrio hormonal y tu salud inmunológica. Haz tu pedido en hsnstore.com. Los que saben elegir, eligen HSN.
HSN, patrocinador oficial del Comité Olímpico Español.
Tu salud y la de tu familia no puede esperar. Por eso, con el seguro de salud de Línea Directa tendrás acceso directo a especialistas y a las pruebas diagnósticas más avanzadas. Y con menos esperas.
Yo lo elegiría.
Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Mira esa casa, entramos.
Es un primero, entramos, tiene balcón, entramos. Tiene Movistar ProSegura Alarma, no entramos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegura Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegura Alarmas, tecnología para proteger mejor.
Ya está aquí Blancolor en El Corte Inglés, con un 50% de descuento en una selección de colchones de las mejores marcas. Y financia hasta en 12 meses. Blancolor, solo hasta el 28 de febrero. Paga tus compras cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés EFC S.A. y sujeta a aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Oye, ¿no sería grande que el bar de la esquina de toda la vida, que está lleno de turistas y café de especialidad, siguiese siendo el bar de la esquina de toda la vida?
Buah, sería muy grande.
Tan grande como el bote especial de Euromillones. El viernes 20 de febrero, 130 millones más el millón extra.
Justo así de grande.
Euromillones, el premio más grande para hacer algo grande.
Paco, ponnos lo de siempre.